No estamos tratando de entretener a los críticos. Yo me la juego por el público. Esto lo dijo el señor Walt Disney y creo que es importante mencionarlo dentro de este episodio donde tenemos justamente a alguien que se ha dedicado pues casi toda su vida, yo creo que más de la mitad de su vida, a entretener a su público a través de los diferentes medios y redes sociales. Está con nosotros en la cabina de Inspiral México, Irving Tomeiro, en esto que se llama Aspira, Inspira, el podcast. Bienvenidos.
Aspira, Inspira. Un podcast para aspirar y respirar. Bienvenidos los creativos, los artistas, los emprendedores, los creadores, los que utilizan más el hemisferio derecho, los que hacen y luego deshacen, los que se equivocan y vuelven a empezar. El podcast que tienes que escuchar si no sabes qué estudiar,
qué curso tomar,
qué proyecto emprender,
qué afición comenzar.
El podcast de Inspiral. Aspira, Inspira. Con Freddy Gaitán. Llegó el momento de inspirar.
Así como lo escuchaste, está el señor Irving Tomeiro, mi buen amigo Irving Tomeiro, que está aquí con nosotros en la cabina. Bienvenido, Irving, ¿cómo estás?
¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Estoy feliz. Yo soy fan de este podcast y todas las semanas los escucho.
Ya has escuchado varios capítulos. De hecho, ya estuvo tu mujer aquí hace algunos capítulos. Platicamos con ella, hablamos un poquito de ti. No sé si lo escuchaste.
Claro, ¿sí? Claro, ¿sí? Que escuché todo lo que dijeron de mí.
Bueno, puras cosas buenas, puras cosas buenas y bonitas. Amigo, qué gusto tenerte en este podcast. Ya sabes que este podcast es el podcast vocacional por excelencia para la gente que está buscando qué camino es. Empezar, qué estudiar en como carrera o como cursos o qué taller empezar o qué proyecto emprender. Y en este caso, tú eres una persona muy emprendedora que yo he conocido desde ese tiempo y he visto pues trabajar y dormir muy poco, pero trabajar por tus sueños, trabajar por tus logros, trabajar y ganarse con el sudor de su frente, pues todo lo que tienes hoy, ¿no? Y lo que falta, lo que estás construyendo para el futuro, amigo. De verdad estoy muy contento de que estés aquí, quiero que te sientas bienvenido, a gusto. Te puse un cóctel de Lysol ahí enfrente.
ya lo vi.
Para que puedas servírtelo en una copita así desinfectada.
Mira, escucha.
A ver. Ay, listo. Qué rico. Este ASMR me encanta. Es protección. Oye, estamos con todas las medidas de seguridad. Ya saben que estamos grabando esto en pleno tiempo de COVID-19. Y pues bueno, Irving está próximo. En el momento que estamos grabando este podcast en 2020, abril, Irving está pronto a ser papá por segunda ocasión.
Sí.
Entonces, se está cuidando mucho, está cuidando a Viri. Casi no ha salido. Está saliendo solamente, pues obviamente, a cosas de trabajo, pero súper seguras. Y es complicado esta pandemia, claro, pero no por eso dejamos de hacer cosas. Y a Irving, yo creo que es otra de las personas que he conocido que es súper creativa. Todo el tiempo está pensando qué hacer, qué emprender, qué mover, que cómo mover sus redes, cómo mover su trabajo, cómo mover pues el staff que tienen, que es un equipo enorme, bastante bueno y multidisciplinario que te apoya desde hace tiempo. Pero bueno, vámonos hasta el fondo del comal del caso para platicar acerca de cómo fueron tus inicios, Irving. Porque yo me acuerdo, yo te alcancé a escuchar hace algunos años en tu primer medio de comunicación donde estuviste, ¿no? Que era Mujer 1310, ¿sí, verdad?
Sí.
¿Fue tu primera estación de radio o no?
No, esa fue una de mis primeras. La primera estación de radio donde yo pude colaborar se llamaba Radio 13 La Vallenata.
La Vallenata. Sí. Tú eres fan de la música vallenata, sí, bien conocido.
Desde entonces, claro que me empapé muchísimo de esa música. Uh-huh. Fue la primera estación donde entré al aire, ¿verdad? Porque años antes había yo podido colaborar desde producción, operando, apoyando en todos los sentidos en estaciones de radio. Y la primera oportunidad que se me dio fue ahí en Radio 13 La Vallenata, wow. Que ya no existe esa estación. Ajá. Se cambió de frecuencia.
Ok.
Perdón, de amplitud modulada.
Y de nombre también, ¿o sigue con el mismo nombre?
Creo que retomaron el
concepto, pero
el vallenato ya con otra frecuencia.
Ya, ok. Pero Irving, estás hablando de que cuando estabas en esto ya tenías tus, ¿qué? 18, 19, 20 años,
cuando
21.
Cuando empecé a entrar al aire, yo tenía 15 años.
¡15 años!
Sí, tenía 15 años. Fue algo muy padre y fue una experiencia que jamás voy a olvidar. Fueron realmente mis inicios y gracias a esa experiencia que yo pude tener, uh-huh. Durante un año y medio, pues, di el salto, ¿no? El que todo locutor quiere o quería en ese entonces. Ajá. A la frecuencia modulada.
Porque empezaste en AM, exactamente.
Exacto, empecé en AM, en amplitud modulada, y después me dieron la oportunidad en frecuencia modulada, donde, pues, mi casa siempre en radio ha sido Digital 102.9, y lo seguirá siendo porque no he trabajado en otra estación, más que en esa fue nuestra...
Las demás estaciones se lo pierden, ¿eh?
Se lo han perdido,
ahí están,
¿eh?
Ahí están las ofertas, pero pues no se ha cerrado nada, hay que platicarlo.
Sí, hoy... la verdad es que nunca se ha podido concretar algo, uh-huh. Con algunas otras estaciones. Sí ha habido acercamiento, te soy sincero, sí. Con todas las de aquí de Monterrey. Monterrey y con algunas otras de otras ciudades de México. Uh-huh. Pero creo que gracias, tuve la oportunidad y soy afortunado a haber estado en una temporada de la radio donde todavía alcancé un auge muy importante. Pero la evolución de los medios de comunicación ha sido tan importante que cuando yo he puesto en una balanza si es conveniente o no, con mis tiempos y económicamente estar en una estación de radio, uh-huh. ahorita te puedo decir que es muy diferente a hace 10 años que yo empecé.
Claro, que apenas había redes sociales en ese tiempo. Sí. Había Fotolog y había inicios de Facebook cuando empezaste.
Y que fíjate, gracias a eso, a que yo tenía Twitter, ajá. y era uno de los pocos locutores que tenía Twitter aquí en la ciudad, y fui consiguiendo muchos seguidores. Me acuerdo que alcancé como 70 mil seguidores.
¿En serio?
Solo en radio. Wow. Y gracias a eso me volteó a ver uno de los ejecutivos que en ese entonces trabajaba en multimedios y me habló y me acuerdo que me dijo, ¿cómo le hiciste para conseguir tantos seguidores? ¿Qué más haces? ¿Sales en televisión? Le dije, no, yo solamente hago radio. Y me dijo, wow, te quiero conocer, quiero platicar contigo y te voy a ofrecer trabajo. Y realmente esa contratación, no sé si lo había dicho alguna vez, se dio gracias a Twitter y gracias a que todos nuestros radioescuchas de ese entonces me dieron su follow en Twitter, que era pues nuestra tendencia, ¿no? Era la
claro.
moda de hace 10 años.
Y 70 mil era lo más grande que como que se lograba en esos tiempos, ¿no? Como que quien tiene más de 100 mil, ¿de que quién era? Pues Selena Gómez y acaso Justin Bieber, si acaso, pero no había tanta gente en Twitter.
Exacto, exacto. Y gracias a eso, pues, me di a conocer en redes sociales aquí en el norte del país. Ajá. Y fue como se dio el acercamiento con multimedios y di el gran salto después de haber trabajado en Grupo Radio Alegría.
¿Qué subiste en digital? Que ya lo comentaste.
¿Sí?
Con el gran, ahora sí yo digo, uno de los más grandes programadores que está en nuestro estado, que es Pancho Torres.
Sí, claro, que mi mentor.
Ya, tú ya lo conocías, ¿no?
No, bueno.
O sea, ¿sabías quién era?
Sabía quién era, pero tuvimos la oportunidad de trabajar juntos durante 9 años ahí en Radio Alegría.
Wow.
Desde que yo tenía 13 años. Y le doy las gracias, y él lo sabe, siempre estaré agradecido con él por darme esa gran oportunidad durante 9 años y despedirme de la mejor manera por la puerta grande y decirme, claro. ve a volar, si un día quieres regresar lo vas a hacer, pero estoy seguro que no lo vas a hacer.
Entonces, obviamente. Sí, porque pues creo que es algo que solamente en ese tiempo esa visión la tenía él como productor, como programador, de verte a ti como talento y decir esto puede despuntar, y te dio ese horario en digital, que al principio ibas en la mañanita, ¿no? Como a las ¿5?
Mi seis. Primer programa de radio en frecuencia modulada, el primero que se escuchó así muchísimo después de las vallenatos, ¿verdad?
Ajá.
En Digital 109 era un horario que me dio 2 horas los sábados por la mañana.
¡Wow! No.
Tuvo mucho éxito, mucha gente me escuchaba.
Pero es que es un horario topados. O sea, es un horario que nadie puede hacer crecer.
O sea,
nadie ha podido hacer crecer, que solo muy pocas figuras como, pues, te sucedió a ti, ¿no? Tú lograste despuntar ahí.
Sí, claro. Y mejor todavía lo que sucedió después, porque me dio la oportunidad de decirme, ¿sabes qué? Es que ese horario me gusta muchísimo, pero lo quiero de lunes a viernes en la mañana.
Estás
yo tenía,
loco.
Cuando me dio ese horario, yo creo que tenía como 19 años.
Ajá.
18 años, yo creo. Y me dijo, quiero que entres a las 5 de la mañana y salgas a las 7 de la mañana. Tu programa va a ser de 5 a 7, vas a poder tocar lo que quieras, te doy una libertad absoluta,
uh-huh.
a excepción de los últimos 10 minutos,
uh-huh.
que yo te voy a decir las rolitas que tú pongas de la programación. Y
exacto.
Fue un éxito.
Porque cabe recalcar que en esta estación los locutores son operadores también. Tú te operabas solo.
Sí, sí. Y es algo que le agradezco muchísimo como experiencia. Porque
fue buena escuela.
Fue una muy buena escuela. A diferencia de muchas cabinas de aquí de radio de Monterrey, que hay un operador y un locutor enfrente detrás de un vidrio en digital. Bueno, en el Grupo de Alegría, tú te operas solo. Entonces, yo llegaba a las 5 de la mañana, yo abría la estación
uh-huh.
y fue un horario que estaba totalmente muerto, ¿verdad? No había absolutamente ningún otro locutor al aire a esa hora. Yo lo pude abrir, y a partir de que abrimos esa puerta de las 5 de la mañana, las siguientes estaciones también lo empezaron a hacer, incluso algunas estaciones gruperas, y nos fue súper bien.
¿Cómo
y
se llamaba el programa?
Se llamaba Jugo de Tomate. Se escuchaba una licuadora.
¡Ya!
A las 4:55 de la mañana, uh-huh. se escuchaba una licuadora. No. Durante la programación. Y eso quería decir que ya se estaba viendo el jugo de tomate. Y a las 5 de la mañana en punto, entraba con el jugo de tomate, con Irving Tomato.
¡Qué loco! O sea, que y a tus 19 años haciendo ese programa, jugo de tomate, y que ahí también descubriste el nombre que hoy cargas, la marca que has creado de Tomato.
Creo que fue un programa importante para que se consolidara esa marca de tomate o Tomato, porque yo ya lo estaba usando, pero simplemente era un apodo, ¿no? No era una marca. Entonces,
entre amigos.
Exacto. Ya cuando empecé a hacer yo un programa que se llamaba Jugo de Tomate, creo que entendí que esto era algo más importante de lo que yo había estado pensando. Y a partir de ahí, pues empezaron yo a trabajar en crear todo un concepto alrededor de Irving Tomato.
Ok. Y ¿qué hay que decirle a la gente? ¿A qué se debe tu branding o este apodo, más bien? O sea, bueno, ya lo has platicado en varios medios, pero platícanos otra vez, porque a mí me encanta recordar esa anécdota.
Bueno, pues es un apodo que mi abuela me decía cuando yo estaba chiquito, porque mis pompis estaban rojas.
Ajá.
Entonces, cuando yo estaba en Radio 13 La Vallenata, en mis primeros programas de radio, pues tú sabrás que toda tu familia siempre te está escuchando, ¿no? Sobre todo antes, que estar en radio era wow. Entonces, yo cumplía años y mi abuela me habló para felicitar, pero pues la tecnología no nos daba antes como para saber quién estaba hablando por teléfono. Entonces, tú contestabas.
No sabías quién era, pues.
Exacto,
¿no?
Tú contestabas, bueno, ¿quién habla? Y me empezó a decir, ¡hey, mi tomatito!
¿Qué
feliz
pasó,
mijito?
Mi
exacto. ¡Feliz cumpleaños! ¡Te quiero mucho! Entonces, yo novatamente dije, gracias abuela, te quiero, te mando un beso. Entonces toda la banda que me estaba escuchando, que era muchísima, porque teníamos muchos radioescuchas en Radio 13 La Vallenata, la verdad había mucha, mucha audiencia.
Claro.
Pues todos empezaron a burlar de mí, se les hizo muy chistoso que me dijeran tomate. Entonces a partir de ahí los otros locutores me empezaron a decir, tomate. Y yo cometí el error, bueno, ahora no fue un error, de platicarles por qué mi abuela me decía así. Entonces les dio mucha risa y a partir de ahí me empezaron a decir tomate. Y cuando empecé yo a entrar al aire ya en digital, en la frecuencia modulada, pues me convertí en Irving Tomato gracias a mis compañeros. Al ya. Coco, gracias al Coco.
Al Coco Show. Oye, pues qué genial. Tomato, tomato, tomate. Pues, o sea, qué curioso todo esto. Y lo hiciste un branding personal bastante bueno, que hoy es, pues, el nombre de tu empresa, el nombre de tus proyectos. Todo tiene que ver con esta marca, ¿no?
Sí, bastante. Bueno, esto ya, ahí te brincaste como 10
sí,
años
nomás así largo. Pero bueno, regresando a los años. ¿Te escuchó este productor, este ejecutivo de multimedios? Te habló, te dijo, oye, te tengo que conocer, vente para acá. Y saltaste de la puerta grande de GRA, de Grupo Radio Alegría, a Multimedios Televisión. ¿Y ahí qué pasó?
Bueno, pues me llamaron, me dijeron, ¿has tenido algún acercamiento con televisión? Le dije, solo algunas
¿sabes
veces.
¿Sabes barrer? Te dijeron.
¿Sabes barrer? ¿Qué sabes hacer? ¿Sabes Excel?
Ajá, ¿sabes Excel? Ponte aquí con estas sorpresas.
Y les dije, no, pues la verdad es que he aparecido algunas veces en Televisa, en Televisa Monterrey.
Uh-huh.
Y esas algunas veces fue una temporada muy cortita donde yo colaboraba en el programa que se llamaba TV Teens, al mismo tiempo de ser locutor, porque yo era el DJ del programa de TV Teens.
Que era como TV Kids, ¿no? Un programa de niños.
De hecho, eran los mismos niños, pero ya crecidos, ya, ¿no? Ya.
Ah, para no correrlos de la nómina, ya.
Exacto,
entendí.
Ya pubertos.
Ya
pubertos. Ya pubertos tenían ese programa donde había, pues, algunos chavos que se siguen conociendo, como Oscar Burgos, su hijo, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Yuli, que después volví a trabajar con ella, y algunos otros más que siguen siendo amigos míos. Y trabajé una corta temporada, fueron como 5 meses,
okay.
y fue lo único que yo había hecho así como en serio, ¿no? En forma, en televisión. Y creo que esa pequeña experiencia también me sirvió muchísimo yo para cuando entré a Multimedios no tener un miedo a la cámara, como el de muchos, ¿no? Cuando te ponen una cámara enfrente.
Ay, sí.
Y me dijeron, bueno, Irving, creo que es el mejor momento para entrar, después de algunos meses que me habían insistido los ejecutivos de Multimedios.
Ajá.
La primera vez que me hablaron yo les dije que no. Me esperé un buen tiempo, creo que no era lo que yo deseaba en ese momento. Me volvieron a hablar y la verdad es que no les contestaba. A diferencia de lo que muchos pensarían que yo pudiera haber hecho en ese momento.
Sí.
Y duraron algunos meses insistiéndome. Ya cuando me llamaron por última vez, me dijeron, Irving, ¿qué quieres? Necesitamos que te vengas ya y que empieces, por favor, esta semana.
Wow.
Entonces me lancé a una entrevista de trabajo.
Ajá.
Llegamos a los mejores acuerdos que he hecho en mi vida yo con productores de televisión.
Ajá.
Algo que ha sido muy fructífero desde entonces. Eso fue ya hace 8 años. Y a partir de ahí me presentaron un programa que se llamaba Premios Fama.
Ajá, ya, claro.
Un día en la noche, un jueves en la noche. Y al día siguiente, viernes, entré al aire en el programa de PGB, que era un programa que
pura gente bien, ¿verdad?
Sí, cuando yo entré, ya se llamaba PGB. Ya le habían cambiado el nombre.
Okay.
Yo entré, y lo tengo que hacer, y tengo que ser sincero, creo que fue una especie de salvavidas para ese programa. La verdad, fue una temporada
floja.
Era una temporada floja. Cuando llegué yo, afortunadamente sí se pudieron recuperar muy buenos números. Y realmente creo que fue una escuela también para mí, porque cuando yo entré, imagínate que había un equipo ya formado, un poco roto, había habido algunas fricciones y rupturas en la producción.
Ajá.
Entonces ya cuando llegué yo, el programa estaba como armado, fue un poco difícil porque dijeron, ¿quién es este chavo? Ni siquiera es de aquí, lo van a poner enfrente, pero gracias a que fue mi jefe, que fue Mauricio durante mucho tiempo, que me dio la confianza de estar ahí enfrente, lo pude sacar adelante. Llegamos hasta el término del programa cuando el canal salió del aire por completo. Tengo que mencionar esto, el programa se acabó porque el canal por completo salió del aire, no porque el programa había sido un fracaso, iba muy bien.
¿Que era Altavisión? Sí, que ya comentaste.
Era Altavisión en ese entonces cuando se transmitía. Y bueno, a partir de ahí se vinieron más proyectos para mí dentro de Multimedios y he estado en todos los programas de televisión desde La Barra Nocturna, en la mañana en Viva la Vi, en las tardes, en un programa que se llamó Des Tardes. Estuve yo ahí junto con mi esposa, que fue una temporada muy bonita donde trabajamos juntos. Y después de 2 años, ingresé a Cábatelo, que era un programa que yo, la verdad de todos, pensé que jamás iba a estar ahí. Porque yo no me veía y yo no veía un espacio para estar ahí dentro de Cábatelo.
Tú decías, ya está completa la parrilla, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué le voy a meter yo? O sea,
sí, y yo decía, yo no voy a ser meserito, tampoco voy a conducir ese programa. Tienen todos los camarógrafos, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer yo ahí?
¿Qué puedo hacer yo?
Entonces hubo un momento donde la producción me pidió que yo, por favor, algunos juegos que estaba haciendo en Des Tardes fuera a Cábatelo a hacer los juegos, porque necesitaban a alguien que hiciera juegos nuevos.
Que esos son juegos físicos para animar al público, que empezaste a hacerlos en la tele primero, ¿no?
Exacto. Y desde PGB había una sección que se llamaba Tomar Reto.
Ok.
En el Tomar Reto, la primera vez que apareció fue ahí en PGB, fue hace pues 8 años cuando yo empecé. Y el Tomar Reto en ese entonces, se trataba de que el mago, que era la mole,
mago miado,
sí, me daba un reto para hacerlo a mediodía, y yo durante el día me tenía que salir a grabarlo y al día siguiente lo presentaba. Ese era el Tomar Reto. Después, ya cuando fue evolucionando mis participaciones ahí en Multimedios, en Des Tardes el Tomar Reto ya eran juegos, nada que ver a lo que se hace ahorita. El Tomar Reto era algo con vasos, con pelotas,
juegos de cartas, el típico que aspira la carta y dale vuelta sin darle el beso, ¿no?
Cosas exacto, así. Eran muy sencillos y muy baratos y creo que les gustó mucho y lo llevamos a Cábatelo. Y en Cábatelo le fuimos dando forma, mucha forma, a Tomar Reto, al grado de que se convirtió pues en una marca muy importante. La sección apareció...
Cada vez le fuiste metiendo más producción.
Exacto, la sección apareció todos los días. Aparecía la marca también todos los días.
La gente ya lo esperaba, los niños ya lo esperaban. Fue, pues, al estar en un programa así de horario familiar, pues era algo sano, de lo más sano que hay en la televisión, ¿no?
Sí, la verdad es que siempre me preocupé porque fuera contenido divertido y para toda la familia.
Exacto.
Que creo que es uno de los principios que vienen desde mí como persona. Para todo lo que yo hago, siempre hacerlo sanamente y para toda la familia, porque es mi público que he descubierto durante todos estos años.
Y al final eres tú también así, es tu personalidad. O sea, no te conocemos como un chavo pelado. Claro que de repente pues hay chascarrillos de que algún doble sentido entre amigos o así, pero fuera de eso, no, nunca te he visto ni siquiera decir groserías. O sea, ni en persona, ni en carnes, o sea, ni nada. Es algo bien raro. ¿Qué te pasó? O sea, ¿en qué escuela de monjes estuviste? O sea, ¿cómo fue que eres de los pocos hombres que no se expresan de esa forma? Te digo porque yo ahorita estoy cuidando mucho mi lenguaje, pero de repente sí soy mal hablado cuando estamos en alguna reunión o algo así, o saltar un chascarrillo, pero a ti no, amigo. O sea, yo te he visto, o sea, siempre muy cuidando eso porque obviamente también tienes una influencia de tus papás y ahora que eres papá de Luciana y de Mariano, que ya viene camino, pues yo creo que estás pensando en eso, ¿no? Cuidando lo que haces, los contenidos que subes.
Todo esto se resume en algo que creo que son tus principios.
Ok.
Y gracias a eso, pues se convierte en una esencia y es la esencia que tú como comunicador siempre vas a, a transmitir. Uh-huh. Y no juzgo a los que usan doble sentido o malas palabras. Cada quien tiene su esencia, ¿verdad?
Hay diferentes estilos, pero tú has llevado esta y es muy difícil triunfar con este estilo. Por eso te lo digo. O sea, hay otras personas que sí dan cuidado, que sí lo hacen, pero pues no llegan a ningún lado porque pues a veces hay falta de carisma, falta de algún punch. Pero tú lo has logrado hacer sin necesidad de decir alguna grosería al aire. O sea, ni siquiera nada cercano. Por eso te digo que estos juegos que empezaste a hacer, que después se convirtió en un modelo de negocio, ¿no, Irving? O sea, los juegos que hacías al aire.
Sí, sí, tengo que contar que fue algo que yo al principio no le apostaba mucho. Yo decía, ¿cómo yo voy a invertir en esto? O sea, la verdad yo no me veo haciendo muchos juegos. A partir de que yo empecé a hacer estos juegos, me di cuenta que podríamos hacerlo una especie de pequeño negocio para mí y ser emprendedor, microemprendedor. Y en ese momento descubrí que la diversión podría ser un buen entretenimiento y negocio para toda la familia y para mí también y para mi familia también. Decidí que era un buen momento para llevar la diversión que veía en televisión hacia el público que quería tenerlo en su casa o en su fiesta, y entonces ahí es donde el Tomarreto comenzó a hacer lo que ahorita todos conocen.
Ahí llevaste esta experiencia a las casas, a las fiestas, Y empezaste a llevarlo, y lo cual yo creo que es una de las tareas más difíciles que he visto hacer, que pues es demasiado equipo, amigo. Te hiciste de luces, te hiciste de bocinas, sonido, botargas, equipo. O sea, ¿en qué momento? O sea, de verdad, tú has invertido dinero que supongo que ya has te ha regresado, pero también lo volviste a invertir. O sea, creo que eso nunca se acaba, esto de ser emprendedor, ¿no?
Déjame te cuento cómo fue.
A ver.
Resulta que desde que yo trabajé en la estación de radio, a la par de que yo era locutor, yo ya trabajaba en eventos.
Ajá.
Pero mi mercado era 100% 15 años.
Ok.
O sea, fiestas de bodas, 15 años, ¿no?
Uh-huh. Salones.
Exacto. Que es un mercado difícil. Uh-huh. Y muy desgastante porque tienes que trabajar durante las madrugadas, durante la noche. Entonces, lo que pasó fue es que evolucionamos este tipo de negocio que teníamos, uh-huh, donde ya teníamos equipo de audio, ya teníamos camioneta, ya teníamos iluminación, y lo fuimos convirtiendo a hacer juegos en piñatas,
okay,
juegos en posadas, juegos en reuniones familiares, juegos en celebraciones del Día del Niño, ¿sabes?
En empresas. Jamás, o sea, habíamos visto que podría ser un gran ejercicio para las empresas, que es... Sí ha sido, ¿no? A varias.
Sí, claro.
Pero, o sea, ¿cómo es ver a la de contaduría y a la de recursos humanos saltar una cuerda y luego caerte de un mini bungee? Yo no sé cómo los juegos que tengas. Es impresionante ver, o sea, creo que abre la relación de los trabajadores, del equipo. Bueno, yo creo que ha sido un gran parteaguas en muchas empresas de unión, de trabajo en equipo, de reforzamiento, de liderazgo. Cosas que pensarías de que, pues esto lo vi en la tele y me divertí, pero... De verdad, si lo llevara yo a mi empresa, pues o sea, es otra cosa. Ayuda a fortalecer el equipo.
Y lo hacemos muy seguido, ¿eh? De ¿sí? hecho, ahorita Tomarreto tiene un departamento que se dedica a hacer seminarios y experiencias para las empresas donde sus empleados aprenden sobre la misión y la visión de la empresa.
Ok.
Está bien padre.
Qué genial. O sea, eso es algo reciente, ¿no? Esa división, ¿o ya llevas tiempo así?
Tenemos como 2 años de que estamos trabajando ya formalmente con esto, dándole forma a los triángulos de aprendizajes de las empresas, y uh-huh, nos ha ido también súper bien. Es una división de Tomarreto, un poco más formal, pero igual de divertida.
De este monstruo que es Tomarreto, que ¿quién trabaja en Tomarreto? O sea, ¿no eres tú el que carga a la Virgen y truena los cohetes? ¿O?
No.
Casi. O sea, a lo mejor...
Es que cuando empezó Tomarreto era solamente un show, que es, ajá, el show del Tomarreto, que, ajá, hasta ahorita lo seguimos haciendo, el show del Tomarreto. Y era yo, alguien que me acompañaba haciendo el show, uh-huh, y eran 3 chavos más, ¿no? Que llegaban conmigo, que yo manejaba con la camioneta, y llegaban y bajaban todo el equipo de sonido, que era un equipo pequeño, y, ajá, bajábamos los juegos sencillos, ¿no?
Sí.
Al momento que fue evolucionando, fuimos invirtiendo ya en algunas otras en algunos otros artefactos para hacer juegos.
Más producción.
Un poquito más de producción, más costosos y, ajá, sobre todo nuevos, que, okay, fueran originales de nosotros. Y esto nos dio un empujón súper bueno para poder sobresalir entre todos los shows de entretenimiento infantiles que hay en el norte de México, porque realmente nadie tenía algo que se pareciera a lo de nosotros.
Ajá.
Y fue lo que nos dio muchísimo valor, y gracias a eso el show del Tomarreto se hizo muy popular. Okay. Y un día,
ajá,
llegué a un salón de fiestas a trabajar y me hice muy buen amigo de la chava que atendía ahí. Resulta que era la dueña de ese salón.
Uh-huh.
Y me dijo, Irving, yo te veo con muchas ganas de emprender. Yo sé que tú estás en este mercado y te está yendo súper bien. Y la verdad es que yo ya no tengo tiempo para trabajar en mi salón porque tengo otros proyectos y no quiero dejarle el salón que tanto me costó a una persona que no lo vaya a atender bien.
Okay.
¿Cómo ves si te lo vendo? Entonces...
Todo el mueble, todo el espacio, todo. O sea.
Sí, que fue un pequeño salón que seguramente mucha gente conoció porque tuvimos mucho trabajo ahí, que era en la zona de Linda Vista, acá en Monterrey.
En una plaza.
En una plaza, en sí, un noveno claro. piso. Que, wow, fue una experiencia inolvidable porque realmente no nos fue muy bien con esa plaza. Al final tuvimos ahí algunas broncas, ya no nos quisieron.
Ok.
Después de que, porque se cuenta que yo me quedé con el salón y hubo muchísima más afluencia de gente.
El tráfico, claro.
Había mucho tráfico, gente.
Entonces, y eran dos elevadores, ¿no? Sí. Y era el piso 9. ¿Pisos qué? ¿Piso 7?
Era el piso 9. Y le dimos muchísimo más trabajo a la plaza. Entonces al final me dijo, no, aquí esta plaza es para oficinas, no para salón de fiestas.
No.
Y nos corrieron y bueno, pues todo ese mobiliario que yo tenía, pues dije, ¿qué voy a hacer? Y a partir de ahí comenzó la búsqueda de un nuevo lugar y ese nuevo lugar fue la que realmente yo considero mi primera sucursal de Fiesta Tomarreto, que es lo que es ahorita.
La consolidada.
Exacto, en Fiesta Tomarreto Altea Huinala, que está dentro del municipio de Apodaca, justo iniciando Apodaca y a unos metros, sobre la avenida Miguel Alemán. En Apodaca, Nuevo León, y fue la primera sucursal de Fiesta Tomarreto que nos dio un despunte y nos dio la entrada real al mercado de los salones de fiestas infantiles, que yo realmente no lo buscaba, pero me gustó mucho y me gustó tanto que después de 6 meses inauguramos nuestra sucursal de Garza Sada.
Al sur de Monterrey,
con una muy buena oportunidad que gracias al destino se nos presentó y que estamos felices que hasta ahorita sigue trabajando igual de bien y con muchísimo trabajo. Yo creo que hasta mejor.
Sí.
Porque hemos mejorado muchísimo. Y después de un año inauguramos la tercera sucursal de Fiesta Tomarreto Guadalupe. Y esto pues ha sido muy rápido, demasiado rápido este crecimiento, tanto que hay cosas que yo me sorprendo que nos lleguen a pasar dentro de la producción, dentro de la administración, porque tenemos una administración, cosas que yo digo, pero ¿por qué me está pasando esto si yo hace 3 años estaba haciendo un show, sabes?
Estabas yendo, trabajabas 2 horas, 3 horas y ya te ibas a tu casa a descansar y ahora estás haciendo algo que pues todo y ahora, el día, que ahora, toda hora.
Tomarreto es una organización con más de 80 empleados.
Wow.
Dentro de nuestros 3 salones tenemos un corporativo también que se dedica a la producción de contenidos para nuestro canal de YouTube.
Es cierto. O sea, ¿cómo se llama? La Toma House.
Es la Toma House, donde producimos cosas para nuestros canales de YouTube. Ahí se produce La Cosecha de los Moritos también.
Wow.
Hace algunas 6 semanas empezamos a producir los videoblogs de Viridiana, mi esposa y mi hija, que se llama La Cocinita, Mi Cocinita con Luciana.
¡Ya los vi!
Están súper bonitos, véanlos. Están en el canal de YouTube de Viri.
Muy lindo.
Empezamos a producir también un canal nuevo de Tomarreto que está a punto de lanzarse, que necesito que lo vean todos y se suscriban.
Qué genial.
Y a partir de ahí también se abrió una división, así como existe la división para empresas, para seminarios, existe una división para franquicias que estamos lanzando en este 2020, donde en un modelo de licencia hay muchísimas personas emprendedoras que van a poder tener su Fiesta Tomarreto en cualquier ciudad de México o Estados Unidos. Y es algo que me tiene muy feliz que este 2020 se va a lanzar, empieza en el verano, que quiero que todos conozcan, y es una manera muy importante para mí de llevar mi entretenimiento a otras partes del país, gracias a gente emprendedora que confía sus inversiones en Fiesta Tomarreto como una marca ya consolidada dentro del norte del país.
Confían porque es un gran modelo, es un gran proyecto que tiene su target, tiene su perfil, tiene su estilo, pero la gente podría pensar que es muy fácil, ¿no? Que dicen de que, ah, pues es que nada más sale en la tele, pues corre eso. Pero no, o sea, no ven las horas y horas de desvelo de... Yo sí lo he visto. Cada vez le he visto menos cabello a Irving en su frente. O sea, yo he visto su evolución, ¿no? Y sé que se la parte como muchos de nosotros y muchos amigos, y sé que está 24/7, obviamente cuidando a su familia, pero también a la vez cuidando su proyecto, su negocio y lo que será, pues, Dios mediante el patrimonio de tus hijos. O sea, es algo impresionante. Es una empresa familiar que también apoyaba a tus papás, ¿verdad? Tus papás están contigo en el pie del cañón, ¿no?
Sí, la verdad, bueno, mi mamá hace 2 años, cuando esto empezó a crecer y se me empezó a salir todas las manos, que yo decía, tengo demasiado trabajo, ¿qué voy a hacer con tanto trabajo? No puedo estar haciendo todo, ¿no? No puedo estar yo pidiendo chili dogs y a la vez estando haciendo show. Entonces le dije a mamá, necesito que trabajes conmigo, por favor. Necesito que trabajes conmigo y salte de tu trabajo, donde ya tenía mucho tiempo. Y pues afortunadamente accedió a trabajar conmigo y la tengo como mi mano derecha en este momento en la operación de los salones, en la administración sobre todo. Y bueno, mi papá pues siempre ha sido un mentor para mí en Merca.
Es que él es mercadólogo, ¿verdad?
Sí, para ayudarme.
De los buenos.
Sí, muy bueno, y siempre ha sido mi escuela en casa para ayudarme a decidir la mejor comunicación de la marca hacia nuestros clientes, hacia nuestros visitantes de Fiesta Toma Reto. Y eso, digo, me da muchísima felicidad y orgullo, porque gracias a él yo he construido nuestra propia agencia de publicidad para nosotros mismos, ¿sabes? Que es un gasto que nos ahorramos, wow, grandísimo.
Es cierto, pues es lo que hacen muchas empresas que tienen su grupo de medios, que tienen su estación de radio. Pues Multimedios hace ellas también. O sea, ellos tienen otras empresas, se publicitan. Creo que Nuclear Radio también es un grupo de varias empresas. Y es impresionante cómo crecen estos conglomerados, estos grupos de esta manera, ¿no? Y es un gusto ver que un mexicano, un regiomontano, vaya creciendo así, y pues cada vez sea más, que ahora hasta Estados Unidos puedan llegar por medio de las franquicias y licencias. Qué interesante. Amigo, hablando de los medios, yo sé que te he visto intentar y hacer y lograr muchos proyectos en diferentes medios. Ya mencionaste que hablamos de la radio, de la tele, ya mencionaste que hablaste de los Facebook Lives, que fuiste uno de los primeros, pues ahora sí, personas públicas locales en nuestro estado, pero en lograr pues esta actividad de los Facebook Lives cuando empezaron a ser populares. Sí. Populares por los artistas y las personas públicas. Pero ¿cómo te fue con eso? ¿Funcionó los Facebook Lives?
Sí, funcionó mucho y lo vendimos a muchas marcas que estaban trabajando con nosotros. Y lo dejamos de hacer por una sola razón. Creo que Facebook, y fue una razón técnica, ¿eh?
Sí.
Facebook, al momento que tú abrías señal con un software que no fuera nativo de Facebook, ¿verdad? Una transmisión que no fuera hecha desde la página del home de Facebook o de alguna aplicación como la de Facebook oficial o la de páginas de Facebook, si no la hacías ahí, la distribución del contenido en vivo para los usuarios era menor.
Okay.
Entonces,
pues empezabas a recibir de repente menos personas porque no llegaba a todos lados. El algoritmo cambió.
Exacto. Y no le llegaba la notificación a todos mis seguidores, aunque hayan activado las notificaciones de mi página. Entonces,
Te olió mal y dijiste, esto no me pinta bien.
Igual en YouTube, Sí. Era YouTube igualito, y un día tuve la oportunidad de ir a un YouTube Creator.
Sí.
En México.
Son esos como seminarios para todos los creadores de YouTube, ¿no?
Ajá, exacto. Y estuve ahí platicando con gente y me fui investigando, y al final
todos concordaban con lo mismo, ¿no? Todos tienen ese problema.
Y yo cuando le pregunté así como que a uno de los chidos de ahí de YouTube, pues al final ya no supo qué contestarme y me dio a entender que sí era una realidad.
Ajá.
Que tenías que tú abrir señal desde YouTube o desde la aplicación de YouTube para que tuvieras más alcance, ¿no? Entonces, creo que eso no fue bueno para nuestros clientes, porque aunque estuviéramos haciendo un muy buen trabajo y un muy buen contenido muy divertido, nuestras vistas cayeron impresionantemente. Y te cuento que de tener 5,000 personas conectadas, al final te estaban viendo 400 nada más. Entonces, no me gustó mucho, era muchísimo tiempo, era mucho dinero invertido también para que funcionara, y ya no fue negocio.
No, aparte, pues era perdías que 3 horas. No, o sea, invertías, obviamente, sigue siendo contenido, pero era mucha inversión de esfuerzo y tiempo personal tuyo y de tu equipo.
Era mucho. De
3 horas estabas, ¿no?
De hecho, tuvimos que salir. Al principio yo lo empecé en mi casa, con mi internet en mi casa, y después tuvimos que irnos a una oficina que tuvimos que estar rentando esa oficina, que al final se enojaron en la oficina porque yo me la pasaba gritando y todos los demás se quejaban de que estaba gritando yo.
Es que no entienden, y no entiende que estás haciendo imperio ahí en la oficina. Amigo, y propiamente eso, o sea, yo me río mucho porque hay muchos papás que seguramente les dicen a sus hijos de que eso de entretener o eso de meterte no te va a dejar nada, eso de hacer contenidos no te va a dejar nada. Y bueno, yo soy un caso de éxito, yo siento en mi propia, ¿cómo se dice? En mi propio círculo.
Ajá.
Soy alguien que ha logrado eso, ¿no? Ha logrado vivir del contenido que hacemos, y tú eres un súper ejemplazo a nivel nacional de alguien que ha logrado construir una empresa, construir una familia, construir un equipo, 80 empleados y ahora licencias y franquicias en todos lados, pues de simplemente de entretener, que es la frase que al principio mencionábamos, amigo, que, o sea, todo eso lo haces pensando en el público que tienes, en la gente que sigue tus contenidos y en la gente que, pues, quieres hacer reír, divertirse, relajarse, distraerse.
Esto que mencionas es algo realmente importante y es algo que se lo atribuyo a la apertura de medios de comunicación y la variedad que tenemos en este momento, donde alguien con solo ser creativo se puede hacer millonario. Y esa es una gran ventaja y una gran oportunidad que tenemos en este momento de nuestra vida, donde sí es importante que te prepares y es importante que lo sepas aplicar para cuando tú lo sepas aplicar en el momento perfecto, pueda ser un negocio para ti. No digo que no estudies, ¿verdad? Creo que siempre es súper importante.
O sea, es de la mano. Sí, es de claro. La mano. O sea, es como la gente que hace deporte y a la vez está estudiando una carrera. Es lo mismo. Por más que les apasione, a veces hay gente que ha logrado el éxito dentro del deporte a pesar de que tiene su licenciatura, doctorado, maestría. Es lo mismo. ¿Te gusta lo que haces? Pues yo creo que lo puedes seguir haciendo a la par de apoyarte de otros estudios, como tú en tu caso, que eres comunicólogo.
Ajá.
Y que también, pues, aprendiste también con tu papá de mercadotecnia, has tomado cursos, has tomado muchas materias y muchos elementos para seguir. Y la vida, pues, sobre todo la vida, que, pues, a veces se gana, a veces se pierde. Y tú, para decir de que, oye, pues, he ganado mucho, pues, has perdido demasiado o el doble, ¿no?
Sí, claro. Mira, hay una diferencia muy importante entre que estudies y no estudies.
A ver.
Conozco algunos ejemplos que han tenido muchísimo éxito, mucho éxito, y les va súper bien también económicamente, pero es efímero. Okay. Y se puede fumar muy rápido eso. Creo que al momento en que tú estudias, aprendes a conservar ese éxito para siempre.
Okay.
No digo que es para... No generalizo.
No, porque hay casos también que vienen otros factores, viene, pues no sé, o sea, hay gente que sí puede cumplir con esas características, pero a lo mejor es súper amargado y se pelea con todo el mundo. Me explico, hay todos tipos de casos, pero sí te entiendo lo que dices.
Exacto.
Sin generalizar.
El estudio te da unas bases para que tú, cuando tengas un éxito, sea cual sea la manera que lo obtuviste,
seas inteligente para mantenerlo.
Exacto.
Ok.
Sí, y eso es muy importante y es un consejo que les quiero dejar aquí en este podcast. Ojalá lo esté viendo, lo esté escuchando mi hija y mi hijo después,
pues, ojalá,
de 20 años.
Sí, que lo encuentren. Ojalá que lo encuentren y que lo apliquen en su vida. Digo, ellos ya van a estar en Tomaretto Baby, el nuevo salón de... El parque de diversiones para bebés.
El parque de diversiones.
Imagínate, en el río Santa Catarina, porque va a estar enorme. No, pero de verdad es algo que, pues, has construido. Yo te lo aplaudo bastante, amigo, y te agradezco. ¿Algún consejo? Bueno, ya recibimos muchos consejos, pero ¿algún consejo final para terminar este programa?
Pues jamás desistan de sus sueños y aprovechen todas las oportunidades que nos da la tecnología hoy en día para crear su sueño. Jamás desperdicien ni un momento de su tiempo. Sí hay tiempo para descansar, pero hay muchísimo más para trabajar. La vida nos da oportunidades que, gracias a las herramientas que tenemos ahorita, las podemos potencializar al millón.
¿Algo que nos puedas recetar, amigo?
La receta es que cuando tú admires a alguien, no quieras ser igual a esa persona.
Okay.
Tienes que ver sus mejores atributos y adaptar lo que para ti corresponde y lo que se puede adaptar en tu sociedad, para entonces ese buen ejemplo aplicarlo en lo que se pueda y complementarlo con lo que la sociedad donde estás viviendo y donde vas a emprender te dé. Okay. Y al final, toda la mezcla de eso que te acabo de decir será todo un éxito.
Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, esa es la receta que nos deja Irving Tomeiro para todos los que escuchan este podcast. Irving, redes sociales, digo, no, es muy sencillo encontrarte, pero @IrvingTomato en casi todo, ¿no?
En todo, @IrvingTomato en todo, y sigan las redes sociales de Tomarreto, Fiesta Tomarreto en todos lados. Bueno, en TikTok ya está como Tomarreto nada más.
Tomarreto.
Vean nuestro canal de YouTube de Irving Tomato, ahí hay una lista de reproducción muy famosa, es la más famosa de todas, se llama La Cosecha de los Muritos. Tenemos 190 semanas consecutivas de haber subido.
¡Dios
está
santo!
En nuestra vida desde que nos comprometimos hasta que hemos tenido nuestros bebés, y estamos unos días de publicar el nacimiento de nuestro próximo bebé estará muy bonito. Suscríbanse al nuevo canal de mi hija con mi esposa, que es mi cocinita con Luciana. El canal es Viridiana Bell. Y a todas nuestras redes sociales, denle like, suscríbanse, activan las notificaciones. Siempre estamos al pendiente de ellas. Nosotros somos los que los contestamos.
Sí los ven, ¿verdad? Sí contestan ustedes,
claro,
los comentarios.
Todo.
Están locos.
Digo, todos.
Yo creo, aprovechas cuando vas al baño, ¿verdad,
sí,
amigo?
Claro. El baño es sagrado para contestar mensajes.
Exacto. Amigo, gracias por todo lo que nos dijiste, todos los que nos compartiste. Y recuerden, pues ya saben, seguir a Irving Tomeiro. Gracias, amigo.
Gracias, Inspiral México. Los quiero.
Gracias, Irving. Gracias. Recuerden que este podcast es el podcast vocacional por excelencia. Si tú estás buscando una carrera que estudiar, un taller que vas a tomar, o qué proyecto emprender, o qué negocio empezar, este es el podcast para ti, para inspirarte, para activarte y para aspirar a inspirar. Esto es Aspira, Inspira el podcast. Hasta la próxima.
Acabas de terminar un episodio más del podcast Aspira, Inspira, el podcast para creativos.
Para creativos.
O de los que quieren serlo. Escucha los demás episodios en Spotify y Apple Podcast. Esta es una producción de Freddy Gaitán en Inspiral México. Visita www.inspiral.com.mx.